Te damos la bienvenida a la Comedia de la Vida, un espacio para compartir historias que nos conducen a nuestro mundo interior con la finalidad de encontrar los tesoros ocultos que nos habitan. A partir de este momento, contigo, Alejandro y Alejandra.
Buenas, buenas, Dantescos, ¿cómo están? Queremos adentrarnos en una palabra que usamos a menudo y muchas veces no tenemos ni idea lo que significa. Hedonismo. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Alejandro? ¿Cómo están nuestros queridos dantescos? ¿Cómo anda? La barra de la Divina Comedia.
¿Hoy tenemos permiso de vida? ¿O es una trampa silenciosa el temita este? ¿De qué va?
¡Ah! ¿Qué cosa el hedonismo? Una palabra que parece como inofensiva. Uno dice, ¡ay, qué lindo! A mí me encanta el tema de hoy. Pero la verdad es que el hedonismo guía total y absolutamente, bueno, capaz que decir absolutamente es mucho, pero en muy buena medida guía la vida moderna. Vivimos una cultura que nos está diciendo de manera permanente, mereces ser feliz, date un gusto, ¿por qué no? Haz lo que te haga bien. Pero ¿qué pasa cuando la búsqueda de placer se vuelve el único propósito? Cuando no hay otra cosa que buscar eso, ¿no? Entonces, el hedonismo, entendido simplemente como eso, como la búsqueda de placer, tiene sus raíces profundas. Y hoy vamos a charlar un poquito de cómo se originó, cómo actúa en esta sociedad que estamos viviendo, cómo las redes sociales también lo nutren, lo distorsionan. ¿Y qué nos dicen las neurociencias sobre lo que ocurre en nuestro cerebro cuando vivimos bajo el paradigma del hedonismo? La idea es que al final de este episodio los dantescos sientan que han mirado ese camino de la opulencia, del placer, con ojos nuevos y que de alguna manera podamos todos elegir con un poco más de conciencia.
Yo me imagino que la dopamina debe jugar en esto, ¿no? Pero sí, él también me recuerdo que hay algún eneatipo que lo llaman el hedonista del eneagrama. Pero
a ver si nos gusta mucho ese eneatipo, a ver si te acordás cuál es.
Muchos es mucha gente. A mí me suena, tengo un amigo, el Cacho de la vida, que es el eneatipo 7, ¿no? Un típico hedonista.
Que cuando hablamos de eneatipo, el eneatipo 7 tiene esta característica, ¿no? Es el abanderado del placer, el que busca constantemente huirle al dolor, y bueno, el hedonismo es su bande, así es.
Y sí, no son boludos los eneatipos 7, hay que sufrir. Pero volvamos, ¿qué significa hedonismo? ¿De dónde viene la palabra?
Bueno, como tantas otras, es una palabra que proviene del griego hedón, que significa placer, como ya dijimos, ¿no? En el ámbito filosófico de la antigua Grecia, el hedonismo era una doctrina que afirmaba que el placer o la felicidad constituían el bien supremo. Es decir, ahí, para ahí hay que ir. Sin embargo, ya en estos tiempos había matices importantes. Los cínicos de las escuelas de Aristippus, creo que lo dije bien, Aristippus de Cirene, proponían que el placer inmediato de los sentidos era lo más elevado, mientras que los epicúreos, de Epicuro, refinaban la idea diciendo que el placer verdadero implica moderación, ausencia de dolor y tranquilidad del alma. Esto es un poco más profundo que solamente el placer. Está hablando de la tranquilidad del alma.
Es curioso cómo el tiempo cambió su significado. Pasamos de entender el placer como paz interior a confundirlo con euforia o escape, que decíamos hoy. Entonces, no es simplemente haz lo que te dé placer. El placer se busca como paz interior y no como exceso.
Exactamente. Ahí hay otro componente importante. El pensamiento moderno tomó solamente una parte, que es la búsqueda del placer, sin esa otra contraparte de equilibrio. Es decir, placer, pero también entenderlo desde lo profundo. Lo que antes era filosofía, hoy se transformó en cultura. Y esa cultura del placer inmediato es lo que hoy domina gran parte del mundo en que vivimos, ¿no? El mundo occidental. Y aquí vamos a encontrar dos matices clave. Primero, que el placer es un buen objetivo humano, sin duda, ¿no? Pero no todo el placer es igual, ni todo el placer conduce al bien. Podríamos acá introducir la frase famosa, el fin justifica los medios. Si el placer es lo que yo necesito y a lo que yo voy como fin, entonces vale todo por eso, ¿no? Y nosotros en esta sociedad creo que sobran ejemplos. Entonces, qué sé yo, si me produce placer un videojuego en el cual tengo que matar gente, bueno, llevarlo al siguiente nivel sería pasarlo a la realidad. ¿Por qué? Porque yo desgasto el placer con la experiencia sola. Eso lo vamos a entender a medida que avancemos en en esta explicación. Pero vamos al segundo. El segundo es que cuando el placer se convierte en el fin único, sin reflexión, aparece el riesgo de lo efímero, de lo superficial, un poco esto que estábamos hablando. Aparece la insatisfacción. Incluso en filosofía se habla del paradigma hedonista y sus críticas, ¿no? Hay una pérdida, cuando es el placer por el placer, hay una pérdida del uso del lóbulo frontal, porque yo ya soy un animal que está satisfaciendo esa necesidad interna de generar otra vez eso y generar otra vez eso. Entonces ya no es mi cuerpo, mi necesidad de placer, lo que está guiando mi vida. Entonces hay una pérdida total de lo que me convierte y me diferencia del resto de los mamíferos.
Es que quedas totalmente dominado buscando estímulos, gratificaciones o experiencias placenteras, activando el circuito de anticipación, ¿no? Ves una notificación, una compra, imaginas una recompensa. El cerebro libera dopamina, sentimos euforia y enseguida devuelve por más. Es como una otra adicción, cualquier otra. Por lo que estabas diciendo, ¿cómo pasamos de una idea filosófica a una forma de vida colectiva dominada por esto?
Pero qué buena pregunta. En muchas sociedades modernas, la lógica del consumo es tener más, vivir mejor, experiencias intensas. Todo va por el mismo lado, ¿no? Entonces se convierte esto de alguna manera en una norma. Para ser cool, para estar en donde está todo el mundo, esta es la razón. Entonces los medios, la publicidad, las políticas económicas hacen que el placer se presente como derecho, como meta, como indicador de éxito. Esto lo podemos ver en un montón de cosas, donde realmente hay un alejamiento total de la moral, por ejemplo, hay un alejamiento de la ética. Yo qué sé, jugadores de fútbol que por ahí pueden hacer cuestiones ilícitas, como abusos, hemos visto, abusar de ciertas actitudes, porque como tienen éxito y dinero, no importa lo que hagan, no se justifica, porque ellos están de acuerdo a lo que dicta la sociedad. Bueno, en la política ni te digo, ¿no? Donde está bien, es vivo porque hizo tal cosa. Influencers, bueno, olvídate. El mundo de la música, ¿no? Donde uno ve videos donde se presentan con armas, se presentan con actitudes sádicas y vemos un montón de cosas. Hemos convertido el sadismo en arte porque, claro, la persona tiene derecho a expresar el arte sin ninguna ética, sin ninguna moral, sin ningún cuidado del otro. Podemos ver al otro como objeto sin problema porque es puro. Entonces, cuando el placer se vuelve expectativa, cuando es solo por ahí, la vida, lo difícil, lo incómodo, lo que decíamos, la moral, la ética, la inmediatez, todo eso, perdón, lo no inmediato, lo que requiere revisión, lo que requiere profundidad, lo que requiere parar y observar, lo que requiere entender que no estamos solos y que en nuestras actitudes hay otros involucrados. Todo eso empieza a parecer fallido o indeseado. Entonces podemos decir que existe un hedonismo institucionalizado. Se espera del individuo que busque el placer, la satisfacción rápida, el bienestar constante. Y si no lo logra, la mirada social es de fallo o de carencia, ¿no? En definitiva, el hedonismo moderno se instaló a través del consumo, a través de la publicidad y la política del bienestar. Se nos enseña que la felicidad es un producto, algo que se compra, se mide y se muestra. Yo me acuerdo mucho cuando nosotros hablamos, y de eso hablamos bastante con Marcelo, de medicina germánica, uno de los primeros comunicadores de la medicina germánica fue Fermín Moriano. Fermín Moriano, en aquellos tiempos, hace unos 30 años, él, hablando de la salud, decía: nosotros hemos interpretado la salud como un derecho social, como un producto, como algo a lo que tenemos que acceder, y nos hemos olvidado que la salud es una responsabilidad individual. Entonces, todo se ha convertido en producto, ¿no? Y bueno, un poco eso. Las sociedades, en definitiva, que evitan el malestar, van a producir generaciones frágiles, ¿eh? Porque lo que es verdaderamente peligroso es que se nos convence de que el dolor y la dificultad son errores, cuando en realidad son parte esencial del crecimiento humano. Entonces, esto no tiene que ver con los recursos, no tiene que ver con que la gente no tenga recursos, sino que se ha perdido el músculo del alma, que es la capacidad de soportar lo difícil.
Sí, se nos promete libertad, pero nos mantiene distraídos, ¿no? Se nos ofrece bienestar, pero nos debilita internamente. Como decía Bert Hellinger, el que huye del sufrimiento, huye de la vida. Entonces, Ale, todo esto no es solo una elección personal, sino una presión cultural bastante fuerte. El sistema promueve placer, pero nos debilita constantemente.
Sí, pero eso tiene, por supuesto, siempre una razón. Porque una persona débil va a buscar placer, en el consumo. Entonces, está totalmente esto justificado para la sociedad en la que vivimos, que es una sociedad de consumo. Si una persona tiene la fragilidad de consumir, no importa lo que, no importa cómo, la forma, pero una persona frágil es una persona mucho más manipulada. Entonces, se impone un hedonismo sutil, que es una forma de control disfrazada de libertad. Eso es importante entender. La promesa del placer eterno se convierte en una anestesia colectiva frente a lo profundo, lo incierto, lo trascendente. Y eso produce también que muchas personas no desarrollen la resistencia, por sobre todo, es el gran efecto, ¿no? Muchas personas no desarrollan la capacidad de atravesar lo difícil, lo incómodo, lo prolongado. Esto se ve mucho en la crianza, que el niño no sufra por nada, que no tenga las consecuencias de absolutamente nada, cuando en realidad parte de la vida necesita, ya lo hemos hablado en otros capítulos, ¿no? Está bueno que los niños tengan la experiencia dentro de ambientes controlados de equivocarse. ¿Para qué? Justamente para que adquieran herramientas de autogestión ante lo incómodo y lo difícil. Entonces, estamos siendo condicionados a esperar lo bueno, y eso es lo que hacemos con los niños. Solo lo gratificante, solo lo inmediato. En vez de aburrirse, le damos un celular. Y bueno, cuando la vida presenta lo opuesto, que de hecho lo va a presentar, el trabajo largo y duro, el esfuerzo, la espera, uno siente que ha sido engañado, que esto no puede ser, que hay algo mal, que hay un error. Entonces, yo acordándome de esto, ¿no? Y un poco acordándome de, de tu propia experiencia, Alejandro, cuando tuviste el ACV, cuando el logro estaba justamente en poder tragar. Algo sencillísimo, ¿eh? En poder respirar.
Traer la propia saliva, ¿no? Para ser...
Increíble.
Brutal.
Imagínate, y ahora que, bueno, justo estamos con un amigo que está pasando por una situación de ACV, yo pensaba en esto, pensaba en el hedonismo y pensaba que a veces hay personas que están dándole batalla a cosas tan simples, y que
tal cual.
En un día, o en dos, o en tres, o en semanas, necesitas simplemente aprender a tragar. Imagínate una persona que no tiene hecha la gimnasia existencial de reinventarse en lo difícil, en una situación así. Claro,
te derrumbás.
Ahora tenemos la eutanasia, acá en Uruguay fue aprobada, lo cual es extremadamente peligroso, porque también termina siendo la treta a todo eso. Primero estamos perdiendo las defensas ante lo difícil y después tenemos la eutanasia. Entonces uno hace cuentas y dice, wow, el sistema está intenso. Sí, será importante que nos responsabilicemos por nuestros procesos, por nuestra experiencia humana y por nuestras capacidades, ¿no? Nosotros, solo nosotros necesitamos hacer estos ejercicios. Porque claro, esto tiene efectos colectivos tremendos. Sociedades con altos niveles de ansiedad, sociedades totalmente insatisfechas, consumo veloz, huida total del vacío. Entonces, cuando las políticas económicas fomentan el consumo, la gratificación instantánea, el ahora o nunca, se refuerza este ciclo.
Y en este escenario, Ale, ¿qué papel juegan las redes sociales?
Las redes sociales juegan un papel fundamental, porque las redes sociales actúan como amplificadores del hedonismo. Muestran vidas aparentemente perfectas. Experiencias intensas, logros rápidos, hágase rico ya, cuerpos ideales, viajes de sueño
en 20 días.
Sí. Todo genera estímulos de placer anticipado. Entonces, amplifican la ilusión de que todo el mundo está haciendo las cosas mejor que vos y las está haciendo más rápido y todo eso, ¿no? Entonces, pero lo que se está mostrando no es la vida, sino la versión editada de la vida. Lo luminoso, lo instantáneo, lo perfecto. Entonces, esa comparación constante va a estimular nuestro sistema de recompensa cerebral. La dopamina, la anticipación, el vacío y otra vez la dopamina. O sea, ese es el círculo vicioso, ¿no? Y aquí entra la neurociencia, porque el cerebro se adapta a esto. Entonces, lo que antes nos producía placer deja de hacerlo y necesitamos más estímulo, más intensidad, más scroll para lo mismo. Entonces, lo llaman la cinta hedónica. Corremos detrás del bienestar sin llegar nunca. Entonces, no importa cuánto acumules, tu punto de satisfacción vuelve al nivel de base siempre. ¿Por qué? Porque es dopamina sin sentido. Bueno, esto tiene, obviamente, varias trampas. Primero, la comparación constante. Ver solo el mejor instante del otro genera que la propia vida aparezca desigual. Es como decir, todos le están pasando bomba, todos son más astutos, todos son más inteligentes, todos están en otro nivel. Bueno, imagínate, ¿no? Segundo, tenemos acá el circuito de la recompensa de notificaciones. Me gusta, me gusta, me gusta. Entonces, las vistas, ¿cuánta gente miró esto? Y eso va a producir también picos de dopamina, o deseo de placer. Y luego, otra vez para abajo. Necesito generar una nueva publicación para volver a todo lo mismo, ¿no? Entonces, hay estudios que vinculan el uso intensivo de redes con adaptación hedónica. Entonces, la felicidad que generan disminuye a la acostumbrada. Entonces, cada vez necesito más like, cada vez necesito publicar más, cada vez necesito esta historia, ¿no? Bueno, tercero, que es la tergiversación de la realidad. Entonces, porque lo que se muestra no es el proceso, no es la lucha, no es la espera, es solo el resultado iluminado, lo que invisibiliza el trabajo, el esfuerzo, la inercia, la vulnerabilidad, porque todos somos vulnerables. Entonces, todo lo que se muestra en las redes es eso. Entonces, yo siempre digo, quien siempre fui yo bastante, o he tratado y sigo tratando de ser cuidadosa en cuanto a mi vida personal. Mi vida personal es personal. Siempre que hay cumpleaños, digo, por favor, mi vida quiero que siga siendo privada. ¿Por qué? Porque, bueno, porque es lo que necesito tener para mí. Mi esfuerzo, mi trabajo, lo demás lo compartimos acá. Pero la vida no es solamente lo luminoso. La vida es un montón de cosas. Las luces y las sombras. Es todo.
Tal cual. Las redes nos dan pequeñas descargas de dopamina y cada uno parece un sorbo de placer, pero deja una sed más grande. Esto es todo como un entrenamiento constante para la mente, pero no para el alma. Continuamente buscamos estímulos, pero seguimos siendo analfabetos en sostener el silencio. Es un gimnasio emocional donde nunca descansamos. La cinta que vos decías hoy.
Sí, totalmente, ¿no? Y mientras tanto perdemos la capacidad de disfrutar lo simple. Una conversación real, el silencio, el esfuerzo, la espera. Aprender a esperar es un verdadero, hoy por hoy es un verdadero logro aprender a esperar. Dice que nadie puede esperar nada.
¿Y qué le pasa al cerebro cuando vivimos sobre el hedonismo?
Bueno, la investigación muestra que el bienestar, la felicidad, tienen al menos dos componentes. Hedonia, que significa placer, sensación positiva, todo eso, y la eudaimonia, que significa, valga la redundancia, es el significado, la realización, el propósito. Entonces, con respecto a la hedonia, existen circuitos cerebrales específicos, como el núcleo accumbens, la región ventral del cerebro, zonas subcorticales, que procesan el gustar o disfrutar y querer o desear, que son distintos. Por ejemplo, el neurotransmisor dopamina no es tan directamente el placer, sino más bien la motivación hacia el placer. Es como la anticipación, es como ese piquito de ansiedad de ay, a ver cómo está esto, a ver qué viene, ¿no? Entonces, cuando vivimos bajo el paradigma del hedonismo constante, el sistema de recompensa se va a ir adaptando. Entonces, la misma experiencia que antes nos daba satisfacción ahora va a exigir más estímulo, que es lo que hemos venido comentando. Entonces, esa es la adaptación hedónica. El placer se vuelve normal, lo ordinario, y por lo tanto perdemos intensidad. La dopamina actúa cuando anticipamos placer, pero la serotonina y la oxitocina se activan con vínculos, propósito y gratitud. Por eso, las personas que tienen un sentido en la vida muestran niveles más estables de bienestar, incluso en circunstancias adversas. El placer es como una chispa, pero el sentido realmente es el fuego que mantiene ahí todo calentito, tibio.
Y que te hace mover.
Exacto.
Entonces, podemos decir que el sistema cerebral se acostumbra al placer y deja de responder igual.
Correcto. Y es clave entender que esta adaptación nos deja vulnerables. Es decir, va a generar menos capacidad de sorpresa, menos gratitud. Es cuando el placer es solo externo e inmediato, sin estructura interior, sin propósito, el bienestar se vuelve frágil. Aquí quiero hacer hincapié en la palabra bienestar. Bienestar significa estar bien. Entonces, estar bien va a ser muy difícil, vamos a traducirlo, si de lo único que yo dependo es de un estímulo exterior. Entonces, desde la neurociencia se concluye que para un bienestar más saludable necesitamos tanto el placer como el significado. El placer no puede estar divorciado del sentido. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿para qué hago lo que hago?
Acá se me viene a la mente alguien que hemos traído recurrentemente. Volvemos a Viktor Frankl, ¿puede ser?
Sí, no podemos pasar por alto a Viktor Frankl, de quien hemos hablado un montón de veces. Para los que no han escuchado capítulos anteriores, Frankl sobrevivió a los campos de concentración nazi y observó algo profundamente humano. Él decía, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Él veía como aquellos que encontraban un sentido, una razón para seguir adelante, resistían más que quienes solo buscaban escapar del dolor. En su obra, El hombre en búsqueda del sentido, dice que el sufrimiento deja de ser sufrimiento en el momento en el que encuentra significado. Y es interesante porque, esto también lo comentamos, pero como el público se renueva, lo vamos a volver a mencionar. Él decía que en los campos de concentración, en ese contexto, ¿no? Hay que ponerse en contexto. Decía que muchas veces uno podría pensar que las personas que físicamente estaban mejor preparadas, atletas, cosas del estilo, iban a tener mejor capacidad para soportar lo que estaban viviendo. Y sin embargo, no era así. Los que tenían esa mayor capacidad eran los que tenían un sentido en la vida, los que podían sostener su mente en esas circunstancias. Y acá también vuelvo a hacer un paréntesis, lo importante del sentido, porque cuando el otro día yo te comentaba de este amigo que está con una CV y hablamos de las edades, vos me dijiste algo sumamente significativo, Alejandro, y fue, no importa la edad, lo que importa es el foco que la persona ponga para su recuperación. Y es una forma de decir, esto va a depender de las razones que las personas tengan para que ese foco sea intransigente con la recuperación, porque realmente tiene un sentido esa vida. Es maravilloso.
Claro. En aquel momento, mi sentido eran mis hijos, que eran muy chicos. Si no, era mucho más fácil. Es lo que me llevó a elegir lo difícil en ese momento, que era hacer 2 millones de ejercicios, porque era como Frankenstein, que cada partecita del cuerpo había que entrenarla de nuevo, ¿no?
Tal cual.
Y el motor era eso, eran los gurises.
Era el sentido.
Y el sentido, mientras, bueno, lo que estabas diciendo, ¿no? Mientras el hedonismo huye del dolor, Frank lo transforma en camino. El placer busca evitar el vacío y el sentido se atreve a atravesarlo. En esa travesía interior aparece algo que el placer nunca puede ofrecer. Lo que estabas contando, el propósito.
Exacto. Y eso tiene un impacto biológico. Porque cuando el cerebro percibe coherencia entre lo que pensamos, sentimos y hacemos, va a activar los mismos centros de bienestar que el placer físico, pero de forma más profunda y duradera.
Entonces, el antídoto del hedonismo no es el sacrificio, sino el sentido, el propósito.
Exactamente. Entonces, acá no se trata de rechazar el placer, sino de no convertirlo en la brújula, de no convertirlo en el centro. Cuando nosotros encontramos sentidos, el placer deja de ser la meta y se convierte en compañía. Podríamos decir, inspirados en Viktor Frankl, que el alma humana no busca placer, busca propósito. Y cuando lo encuentra, el placer va a llegar por añadido.
Y cuando ese propósito incluye lo difícil, lo incierto, lo imperfecto, en definitiva nos volvemos más reales, más humanos.
Sí, en una cultura que nos vende placer inmediato, elegir sentido ya pasa a ser un acto de rebeldía, una rebeldía luminosa, llamémosle así. Es decir, ser libres de la manipulación del deseo y recordar que el placer más grande no es sentir, sino ser conscientes de por qué sentimos, de cuál es el sentir.
Ale, y para ir cerrando, ¿qué le dirías a los dantescos que nos escuchan, que siente que la vida debería ser más fácil, que merece placer, pero al mismo tiempo siente vacío o agotamiento?
Yo le diría que el placer es bueno, que disfrute, que es legítimo disfrutar, pero no es suficiente como brújula de vida. Si todo lo que haces es ir tras estímulos, gratificaciones rápidas, en realidad te estás perdiendo algo fundamental, que es la capacidad de resistir lo difícil, de crear valor, de vivir con coherencia. Entonces uno tiene que hacerse esta pregunta. ¿Estoy persiguiendo placer o estoy cultivando sentido? El camino de bienestar real implica detenerse, lo que decimos siempre, no observar, reflexionar, elegir lo que importa, no solo la inmediatez de sentirse bien. Cito algo que podríamos atribuir a esta integración de placer y sentido. Mira, el verdadero placer es el que se integra con el propósito, no el que se abandona a la inercia.
Hoy me queda claro que el placer sin propósito es una llama que se apaga rápido, una chispita. Pero el sentido es el que nos ilumina incluso en la oscuridad. A nuestros oyentes, gracias por acompañarnos. Hasta el próximo episodio de La Divina Comedia, gente, donde vamos a seguir explorando los laberintos del alma, del sentido y de la vida, buscando ese fuego.
Exacto, tenemos que buscar ese fuego. Bueno, gracias Alejandro, gracias a todos los dantescos, una gran alegría que nos hayan acompañado hasta aquí. Ojalá puedan elegir con conciencia, que puedan gozar con sabiduría y que puedan ser libres de la tiranía del placer inmediato. Bueno, hasta pronto. Recuerden compartir así, prendemos esta llamita en más personas. Chao, chao.
Gracias por acompañarnos hasta acá. Te esperamos en el próximo capítulo.